Buenos días, estimados alumnos. Vamos ya con la última de las correcciones de exámenes de este junio de 2020. Se trata en este caso de un examen total modelo A de junio de 2020 que nos ha enviado nuestro alumno y seguidor Alberto. Bueno, aquí vamos a ir repasando todas las preguntas que consideramos correctas, empezando por las preguntas de test de las que tienes que contestar 10 de las 12 que os plantea. Fijaros que tenemos la primera, dice, los derechos de la antigüedad, dos puntos. A, separan tajantemente derecho y moral. B, no distinguen los dos ámbitos. Y C, ninguna de las posiciones anteriores es correcta. Bien, el libro en el tema 1.3 y en nuestros resúmenes nos dice que los caracteres del derecho de la antigüedad no distinguen entre el comportamiento humano y preceptos morales y religiosos. El juez, como sacerdote e intérprete de la divinidad, decide si atenerse a estas reglas y no existe ordenación lógica. Por ello, preceptos u órdenes aparecen repetidos y dispersos. Pues bien, ninguna de las posiciones de las que se hablan es correcta. ¿Por qué? Pues porque consideramos que la respuesta correcta sería que no distinguen entre comportamiento humano y preceptos morales y religiosos. No que no distinguen derecho y moral. Porque no podemos traducir comportamiento humano a derecho. Por eso, consideramos que la respuesta correcta es la C. Ninguna de las posiciones es correcta. 2. La facultad del particular sobre una cosa o frente a otra persona se denomina derecho objetivo, derecho real o derecho subjetivo. Pues bien, en principio podría ser la respuesta correcta derecho subjetivo, la C, porque se entiende que contiene facultad o poder de la que se titula un sujeto frente a otros, frente a otros, bien para hacer algo, bien para exigir algo. Lo tenéis en la pregunta, en el tema 11.1. Ahora bien, esta pregunta, pues, se podría impugnar, pues porque la B nos habla, nos dice derecho real. Entonces, claro, la facultad de un particular sobre una cosa, pues ya sabéis que sobre una cosa se trata de derecho real. Y frente a otra persona, pues estaríamos ante un derecho subjetivo. No obstante, derecho real es un derecho subjetivo. Quizá por si seguimos un criterio de concreción, pues iríamos a que pues sería en general un derecho subjetivo. Aquello que abarcara toda la facultad de un particular sobre una cosa o frente a una persona, la respuesta más correcta sería derecho subjetivo. Porque derecho real solo sería frente a una cosa. Entonces, consideramos que la más correcta es la C, derecho subjetivo. La 3, el conjunto de normas de derecho público presenta generalmente un carácter A, dispositivo, B, voluntario, C, imperativo. Nosotros lo hemos encontrado en el libro, las características generales del derecho privado. Fijaros, el derecho público, donde el ente público interviene desde una posición de superioridad sobre el particular. El derecho privado son de carácter dispositivo y suelen ser de carácter subsidiario. Tema 3 en el punto 5. Entonces, nos quitaríamos la A, derecho dispositivo, porque no sería. Y de derecho voluntario, pues bueno, no, en general tampoco. Luego, contraponiendo estas opciones, nos quedaría en que generalmente son de carácter imperativo. Nos quedaríamos con la opción C como la más correcta. Hay una pregunta en otros exámenes, creo que es la 2 de otros exámenes, en la que hace alusión, es parecidísima la pregunta y nos pide las características del derecho privado. Y efectivamente es la de ser pues un carácter generalmente dispositivo. Pero ya os digo que en este caso, aunque no la he encontrado literal, yo considero que es la respuesta C. Bueno, vamos con la 4. El tenor literal de la norma jurídica A. constituye el primer paso en el proceso de interpretación. B. cede ante la voluntad del órgano. Y C. debe ser superado por la voluntad del intérprete. Pues bueno, aquí el tenor literal, si vamos al artículo 3.1 del Código Civil, pues bueno, ya veis que es el primer paso en el proceso de interpretación, según el sentido propio de las palabras, pues hay que combinar el análisis semántico y el pragmático. Bueno, consideramos que la A sería la más correcta, puesto que las otras dos no son siempre en todo caso no lo son. Ceder ante la voluntad del órgano judicial, pues no en todos casos. La C debe ser superada por la voluntad del intérprete, no en todos los casos. Entonces, consideramos que la más correcta sería la A. 5. Lo que transforma una mera costumbre social en una auténtica norma jurídica. A. El transcurso del tiempo, la conciencia de obligatoriedad. Y C. Ambas son falsas. Pues bien, lo tenemos literal y nos dice en el tema 3.6, apartado 3, que la conciencia de obligatoriedad es lo que transforma la mera costumbre social en una auténtica norma jurídica. En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pregunta 6, nos dice A. No está recogida en el Código Civil. B. La constituye una fuente de derecho de primer orden. C. Ambas son correctas. Pues efectivamente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aun cuando no está recogida en el Código Civil, por supuesto que es anterior, el Código Civil de 1889 y la Constitución de 78, pues constituye una fuente de derecho de primer orden. No tenéis literal la respuesta en el tema 4.4, página 87. Bien, vamos al asunto de la laguna. 7. La laguna de derecho es A. La ausencia de una regulación para un supuesto determinado. B. La existencia de dos normas de igual rango que se contradicen, pues sabéis que esto es una contradicción, dice, ninguna de las respuestas es correcta. Pues lógicamente sería más correcta la A, pues una ausencia de regulación para un supuesto determinado, pues un supuesto, pues un defecto de preceptos legales, la aplicación de fenómenos de aparición de fenómenos sociales que no están contemplados en las normas, ahí lo tenéis, casos no previstos. También vamos a la pregunta número 8, donde nos dice la disolución del matrimonio se produce por la muerte de alguno de los cónyuges o el divorcio, por la separación o el divorcio, por la separación de uno de los cónyuges o el divorcio. Bueno, la separación ya sabéis que es una suspensión y por tanto no disuelve. Por lo tanto, disolución que extingue el vínculo matrimonial se produce por la muerte de alguno de los cónyuges o el divorcio. Tema 9.2, apartado 1. La pregunta 9, un derecho real. Dos puntos. A. Es aquel que poseen los monarcas frente al Estado. Es el que recae sobre cosas. Es aquel que recae sobre objetos no imaginarios. Pues ya sabéis que esta pregunta era curiosa porque había que ver lo que es un derecho real y lo que y su objeto que es la cosa. Así que aquí tenéis pues el titular que ejerce sobre una cosa. ¿Y qué es una cosa? Pues una cosa es un objeto de derecho subjetivo. Todo aquello sobre lo que puede recaer una facultad o poder material, pero también inmaterial o espiritual. Como los derechos de propiedad, los derechos de autor, derechos de propiedad industrial. Bien, pregunta 10. ¿Las facultades derivadas del derecho de propiedad se ejercen A, en todo caso dado el carácter absoluto del derecho de propiedad? B, si no existen cargas. C, ninguna de las anteriores es correcta. Pues bien, consideramos que la correcta es la B. La A, en todo caso, ¿dado el carácter absoluto del derecho de propiedad? Pues no, en todo caso no. Si existen cargas, pues no es todo caso, pues no. Entonces, es cierto que es un derecho absoluto, pero no en todo caso. ¿Por qué? Porque las tres facultades que puede tener una persona sobre una cosa libre de cargas, pues son uso, disfrute y disposición. Ahí lo tenéis en el tema 10.2. 11. La sucesión intestada tiene lugar cuando no existe testamento y cuando el testamento no es válido o es inválido, como dice el libro. En ambos casos, efectivamente, en ambos casos sería la respuesta cuando no se otorga testamento, no existe, y cuando este es inválido. Tema 9.2, apartado 3. Y por último, la pregunta 12 sobre los animales en sentido jurídico, que dijimos que eran cosas. A. Son equiparables a personas, aunque no pueden ejercer el juicio. Pues falsa, evidentemente. B. Son cosas, aunque esta concepción está cada vez más cuestionada. Esa sería la correcta, la B. C. Poseen derechos y deberes, aunque estos últimos son discutidos. No, efectivamente. La consideración de animales como cosas es muy cuestionable, nos dice el libro, en el tema 10.4. Continúan siéndolo, pero tienden a su protección. Parece inminente una reforma que contemple los derechos de los animales. Y vamos ya con las preguntas de desarrollo, en la que nuestro compañero parece que se optó por el arrendamiento. Vamos a repasar las tres como las teníamos en nuestros resúmenes, como están en el libro, y vamos a verlas. La primera de ellas es los métodos de interpretación, tema 5. Pues bien, aquí teníais mis resúmenes, pues prácticamente en un pantallazo, en una PowerPoint, teníais los métodos de interpretación del derecho, que realmente es desarrollar el artículo 3.1 del Código Civil. Y pues ahí lo tenéis, método literal, método sistemático, pues el método literal, el sentido propio de las palabras, combinar el análisis semántico con el pragmático, es el que otorgan el uso de los hablantes. El método sistemático, pues el que atiende fundamentalmente al espíritu de la norma. El método histórico, pues el que hay que interpretar las normas según su origen histórico, atendiendo a la voluntad del legislador, que aparece en el artículo 3.1. Antecedentes históricos y legislativos, el método teleológico o el de la finalidad de las cosas. Pues bien, los fines objetivos que persigue la norma, la voluntad del legislador al hacer la norma, hay que atender al espíritu y finalidad de la norma. El método valorativo, que consiste en interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta. Pues libertad, justicia, el valorativo. Y yo siempre digo que aquí faltaría el último párrafo, el de la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, porque no aparece como método, pero podría ser perfectamente un método más. El método de la actualidad, o como queréis llamarlo, la realidad social. Bueno, algunos opinan que estos métodos, según lo he expuesto, que el orden no es jerárquico. Tales métodos son en principio complementarios, nos dice el libro. Principio de complementariedad de los métodos de interpretación. Bueno, siguiente pregunta, capacidad jurídica y capacidad de hablar. Aquí ya veis, pues, que lo teníamos bastante en una diapositiva también, muy clarito. Capacidad jurídica, pues el presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo, está relacionado en las relaciones jurídicas con la titularidad. Capacidad de obrar, que es la que tienen los sujetos, sea el papel de sujeto activo o pasivo en el que pues actúen jurídicamente para realizar actos jurídicos válidos. Se refiere pues al ejercicio de las relaciones jurídicas. Cualquier persona física tiene capacidad jurídica y la personalidad jurídica, la persona civil, se extingue con la muerte de las personas. Dentro de la capacidad de obrar tenéis los supuestos de incapacidad y limitación. Incapacidad cuando no se ha adquirido la madurez o se ha perdido por la demencia y están las figuras de la representación. Y la limitación de la capacidad de obrar, pues ya sabéis que está restringida para determinados actos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y teníamos un pequeño esquemita que nos podía servir para, pues si nos caía esta pregunta. Ya veis, pues esto que ambas se extinguen con la muerte, capacidad jurídica, ostentar la condición de sujeto relacionado en las relaciones jurídicas con la titularidad. Cualquier persona la tiene, capacidad de obrar, actuar, realizar actos jurídicos válidos, estar referida al ejercicio en las relaciones jurídicas. Hay que hablar de la incapacidad y de las limitaciones. Bueno, ahí tenéis un pequeño resumen que preparé un pequeño esquema para que recordaréis de qué había que hablar. Y por último, el arrendamiento, que es la que ha seleccionado nuestro compañero, tenéis, pues bueno, que es un contrato consensual, pues entregar una cosa, el arrendatario tiene que entregar una cosa para su disfrute o prestar un determinado servicio, y el arrendador, pues entregar, y el arrendatario, pues entregar una contraprestación o precio determinado o renta. Hay tres variantes: el arrendamiento de cosa, el de servicios y el de obra. El de cosa, pues bueno, el arrendador traspasa el ejercicio temporal de uso y disfrute del bien no consumible para su aprovechamiento. Nos dice el artículo 1543 que el arrendamiento de cosas, pues una de las partes se obliga a dar a la otra el goce y el uso de una por tiempo determinado y precio cierto. Servicios, pues sabéis, prestar un servicio, trabajo, El arrendamiento, pues bueno, una de las partes obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio. En este caso, prestar un servicio. Y la renta se abona en beneficio y provecho del que genera ese servicio. Y el de obra, pues bueno, se compromete a ejecutar una obra a favor de otra y el otro se obliga a esa retribución. Y bueno, chicos, pues con esto hemos terminado la corrección de este examen. Ya llevamos tres exámenes corregidos de junio. Y bueno, si no enviáis más exámenes, pues este sería el último. Espero que os hagan bien las notas, que hayáis aprobado a todos. Y los que no hayáis aprobado, pues bueno, nos vemos este verano, donde os recomiendo que estudiéis los mega resúmenes, temas 1 a 5 y 6 a 11, que son lo que creo que es una herramienta que os va a servir muchísimo para poder aprobar los exámenes. Aún así, si me proponéis, aquellos que no hayáis aprobado, pues que hagamos más vídeos específicos de algunas cosas que no entendáis o preguntas que no entendáis, así lo haremos este verano. Nosotros no paramos y seguimos formándonos en las nociones jurídicas básicas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.